Muy buenas tardes a todos. Siempre es un gran gozo, una gran responsabilidad y con gran temor compartir la palabra de Dios con la iglesia. Y pues el día de hoy agradezco a todos aquellos que oran cada semana por los que estamos aquí predicando. Siempre es muy importante recibir la guía del Espíritu Santo para poder preparar la predicación y para poder exponerla de una manera fiel. Entonces las oraciones son vitales para poder llevar a cabo esto. El día de hoy, no sé, me ha impresionado cómo Polo ha hablado un poquito de lo que vamos a ver hoy en el estudio, cómo el versículo que tenemos que memorizar tiene que ver con lo que vamos a ver hoy en la predicación, cómo tenemos que poner nuestras vidas delante de Dios. Nosotros, como iglesia, existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro objetivo como iglesia. Y esta tarde nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Santiago. Vamos a terminar el capítulo 2. Y el título que tenemos, más bien el lema que tenemos para la carta es fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria. Esto es lo que nosotros definimos como el lema, algo que resume de una forma sencilla las enseñanzas de la carta de Santiago. Y el título para el día de hoy se llama Evaluando mi fe. Evaluando mi fe, que es lo que veíamos, ¿no? Que Dios, en el versículo que estamos memorizando esta semana, pedirle a Dios que nos muestre cómo estamos, que nos muestre dónde está nuestra fe, dónde están nuestros ojos, dónde está nuestra confianza, si estamos caminando de una manera recta o si no, que Dios nos deje saber cómo estamos viviendo. Entonces les voy a pedir si por favor abren sus Biblias en el capítulo 2 de Santiago, en el versículo 19, y vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, como hemos visto, Santiago escribe a sus amados hermanos que se encuentran en la dispersión. Él, como un pastor amoroso, tiene un gran cargo por las personas a las que les está escribiendo. Podemos ver cómo de forma práctica Santiago les muestra la vida cristiana y la preocupación que él tiene por validar su religión, por dejarles instrucciones y advertir a sus lectores de una manera muy clara acerca de cómo están viviendo, acerca de cómo es su fe, y les deja varios retos, ¿no?, que hemos estado viendo de cómo ponernos delante de Dios y cómo ver cómo estamos. A lo largo de lo que hemos estudiado, vemos enseñanzas muy prácticas que reflejan la profunda teología de Santiago. La carta no es una carta teológica, como lo veíamos en la introducción. Sin embargo, las enseñanzas que nos va dando Santiago nos dejan ver la teología que hay detrás de todo lo que él nos va enseñando, nos deja ver qué es lo que él cree, nos deja ver qué es lo que él pide y espera de nosotros. Entonces, el amor con que él escribe a sus destinatarios, hay una gran preocupación. Nosotros podemos ver cómo él está preocupado por validar la fe de todos aquellos que están leyendo su carta, aquellos que están recibiendo lo que él escribió. Él quiere que puedan evaluar su fe y darse cuenta si son verdaderos creyentes, si son cristianos, o si simplemente se están engañando creyendo que creen que son cristianos. Desde el capítulo 1 nos habla de la fe y de no engañarnos a nosotros mismos. Él nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces aquí el autor nos está diciendo: si tú solo vas a la Biblia para escuchar o para leer, pero no estás poniendo en práctica lo que tú estás leyendo, aquello que Dios te está mostrando, quiere decir que te estás engañando. Quiere decir que tú crees que eres un cristiano, pero realmente no lo eres. Tú vas y lees tu Biblia, tú vas y estudias, sin embargo, lo que Dios te muestra no lo estás poniendo en práctica. Y dice Santiago que una persona así se está engañando. Una persona así cree que es cristiano, pero realmente no lo es. Y después dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Hace algunas semanas estudiábamos esto mismo, ¿no? Que si alguna persona cree que es religioso en un sentido positivo, lo decíamos, Santiago está utilizando la palabra religioso para una persona que cree en el Señor Jesucristo. Entonces dice: si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que con su boca insulta, lastima, ofende, engaña, miente, se queja, dice: el cristianismo de esta persona es vano, hueco, inútil. Entonces, ¿qué podemos concluir de una persona que no refrena su lengua? De acuerdo a lo que dice Santiago, es que esta persona no es un creyente. Esta persona no está poniendo en práctica lo que Dios enseña. Después, la semana pasada, con el pastor Raúl estudiábamos: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Otra vez, Santiago está enfrentándonos. Él sabe que muchos, al escuchar las exhortaciones anteriores, van a decir: Santiago, la salvación es por fe. La salvación no es por obras. La salvación no tengo que ganármela. La salvación es un regalo de Dios. Dice Dios que para que nadie se gloríe. Y es verdad. Pero la fe verdadera va acompañada por obras. Como estudiamos la semana pasada con el pastor Raúl, una fe sin obras no puede salvarte. Una fe sin obras está muerta. Una fe sin obras no es una fe de un creyente. Entonces, si tú crees que eres un cristiano y no tienes obras, no te engañes. No eres un cristiano. Esa fe que profesas no puede salvarte. Esa fe que tú dices que tienes no es una fe verdadera. No es la fe que produce el Espíritu Santo. Es una fe engañosa. Es una fe que no produce nada, una fe estéril, una fe muerta. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, gracias. Hables primeramente a mí y a cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Padre. Oramos por tu guía y tu bendición y por tu gran poder que puede hacerlo, Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, como hemos visto, en su carta Santiago nos está llamando a evaluar nuestro cristianismo. Nos está llamando a poner una balanza donde vamos a poner nuestra fe y nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo va a resultar de esta prueba, si es verdadera o es falsa, si realmente esta fe que decimos que tenemos nos va a salvar, no nos está llevando a donde nosotros esperamos llegar. Dios está haciendo un llamado muy amoroso para que tú evalúes tu fe, pues de tu respuesta va a depender tu eternidad. De lo que tú definas de esta evaluación que vas a poner delante de Dios, y pídele que te sea, que te permita ser honesto para poner tu fe delante de Él y decir si realmente es una fe que salva o no es una fe que salva. Si estás realmente caminando hacia el destino eterno que tú esperas encontrar en el cielo, o si te estás perdiendo, creyendo que vas a llegar al cielo cuando vas caminando rumbo al infierno. De eso depende tu respuesta. De eso depende la evaluación que estamos haciendo hoy. Y les pido que pongan atención. Les pido que no se engañen y que no permitan ser engañados. Tomen en serio estas advertencias, pues es muy probable que dentro de los que estamos aquí reunidos el día de hoy, algunos piensen que son verdaderos cristianos, cuando en realidad no lo son. Y es muy serio. Hoy te podrías estar engañando, pensando que tu fe es verdadera, cuando no lo es. Recuerda la escena que mostró Jesucristo en Mateo 7 y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Observa que dice muchos. Muchos viven engañándose a sí mismos. Muchos esperan llegar al cielo y que los reciban con las puertas abiertas. Pero tristemente lo que van a encontrar en la puerta del cielo es diferente. No los van a dejar entrar. No van a dejar que entren y les van a decir: nunca te conocí. Todas las mañanas ibas a leer la Biblia, todas las mañanas te levantabas a orar. Te creías un creyente, pero nunca me obedeciste. Nunca hiciste lo que te pedía, nunca pusiste tu confianza en mí. Nunca hiciste buenas obras. Apártate. Eres un hacedor de maldad. Entonces la pregunta que debemos de hacernos ante las advertencias de Santiago es: si yo soy uno de esos que se están engañando, si yo soy uno de esos que viven creyendo que soy un cristiano cuando en realidad no lo soy. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y evaluar nuestras vidas. Puedes tratar de engañarte a ti mismo, pero a Dios no lo vas a engañar. Tú puedes vivir creyendo que eres un cristiano y el día que llegues delante de Él te va a decir: no, no lo eres. Ni siquiera te conozco, no sé quién eres. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus razonamientos y conoce tus verdaderos motivos por el cual tú haces las cosas. Él sabe si lo estás honrando a Él o si nada más estás actuando para glorificarte y para justificarte delante de los demás o incluso delante de ti mismo. Entonces, evalúa tu vida. Hermanos, medita un momento en estas enseñanzas que hemos estado estudiando en las últimas semanas y respóndete a ti mismo si en verdad eres un cristiano o te estás engañando. Tal vez puedas engañar a tus papás, tal vez puedas engañar a tus padres, a tus hermanos, a tus hijos, hasta a ti mismo, pero a Dios no lo vas a engañar. Entonces sé honesto contigo mismo y ve delante de Dios y pídele que te muestre tus caminos, como vemos en el versículo que tenemos que memorizar esta semana. Pídele que te muestre cómo está tu corazón. Es muy importante. Entonces, regresando a nuestro pasaje, imagina que eres una persona que está siendo enfrentado por las enseñanzas y que te estás defendiendo diciendo: Félix, o sea, está bien lo que dices, pero la salvación es por fe. La salvación no depende de las obras. Es lo que nos han enseñado siempre. La fe es la que salva, para que nadie se gloríe. Imagina que eres esta persona y que está meditando en estas enseñanzas y que en tu mente estás armando este argumento para defenderte porque la salvación es por fe. Y creo que todos creemos que la salvación es por fe. Y Santiago te responde: pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, como vimos la semana pasada con el pastor Raúl, este es un buen reto. ¿Cómo podrías demostrar tu fe en el glorioso Señor Jesucristo sin usar las obras como argumento? ¿Cómo podrías demostrar que eres una persona que tiene fe cuando no tienes obras? ¿Cómo podrías demostrar que tienes fe? Es difícil. La fe verdadera es una fe que cree en Dios. Es una fe que confía en Dios. Es una fe que sabe que Dios le ama. Es una fe que sabe que Dios es perfecto, que es sabio, que nunca se equivoca. Entonces es una fe que cuando Dios te dice, oye, vete por este lado, te vas a ir por allá. No vas a cuestionar ni decirle, oye, Dios, es que yo me quería ir por allá. No, si Dios dice que es por acá, Dios no se equivoca y yo confío en Él y tengo fe en Él. Entonces voy a hacer lo que Él me pide, aun cuando no me guste, aun cuando vaya en contra de lo que yo he creído siempre, aun cuando no sea lo más cómodo para mí, voy a obedecer. ¿Por qué? Porque tengo fe y la fe se demuestra creyendo y el creer se demuestra actuando conforme a lo que Dios te pide. Observa lo que dice el apóstol Juan. Dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, si tú en verdad conoces a Dios, si tú conoces el amor que Él tiene por ti, tú conoces sus perfecciones, conoces su sabiduría, sabes quién es Él, no vas a dudar de sus mandamientos, no vas a dudar de lo que te dice en su palabra, no vas a dudar de lo que Él te está diciendo que hagas, vas a obedecer aun cuando no te guste, aun cuando vaya en contra de todo lo que tú eres, en contra de todo lo que has hecho en tu vida, vas a decir, Dios, está bien. Si tú dices que es por allá, voy por allá. Entonces, ¿puedes demostrar tu fe sin usar tus obras como argumento? Yo creo que no. Santiago dice que no. Dios dice que no. El argumento de que la Biblia enseña que la salvación es por obras, no es por... Perdón. Que la salvación es por fe, Santiago responde, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, si tú dices, sí, la salvación es por fe, Santiago te dice, sí, también los demonios creen y tiemblan. ¿Te das cuenta? Los demonios creen en Dios, tienen temor de Dios y sin embargo ellos no se van a salvar. Es más, ellos viven en rebeldía contra Dios. Aun cuando creen en Él, aun cuando saben quién es Él, aun cuando tienen temor de Él, no lo obedecen y no se van a salvar y viven rebelándose contra Él constantemente. Entonces, esto nos lleva a darnos cuenta que el conocer la Biblia, entender sus enseñanzas, tener una doctrina ortodoxa, creer en Dios, creer en Jesús, no es tener una fe salvadora. Esa no es la fe que salva. Los demonios también creen en Él. Los demonios también conocen la Biblia. Los demonios conocen las doctrinas correctas. No las obedecen, pero las conocen. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando tú conoces todas estas enseñanzas? Conoces la Biblia, te la aprendes de memoria. Satanás se la sabía de memoria. Eso no lo salva. Entonces, ¿qué diferencia habría entre alguien que lee la Biblia todos los días, se la sabe, como los fariseos, y un demonio? ¿Te das cuenta? La verdadera fe es una fe que produce fruto. La verdadera fe es aquella que corresponde con lo que Jesús enseñó. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Desde el principio del Evangelio la enseñanza ha sido la misma. Un verdadero creyente no es un oidor olvidadizo. Un verdadero creyente escucha y obedece. Un verdadero creyente hace la voluntad de Dios, hace la voluntad del Padre. Otro claro ejemplo que Jesús nos dejó lo tenemos en la parábola del labrador que encontramos en Mateo 13, donde habla de estas tierras donde el labrador va poniendo la semilla, y de todas las tierras que él explica, solo hay una que produce fruto y solo una corresponde a un verdadero creyente. Aunque esas personas dicen que estaban en tierra buena y crecían, pero cuando llega la prueba, cuando llegan los problemas, Cuando llega la persecución, se apartan y nunca dieron fruto. Entonces, el fruto es lo que marca al verdadero creyente. Eso es la única diferencia. Hermanos, es muy importante que no nos confundamos. Las obras. Las buenas obras no van a salvar a nadie. La salvación viene por creer en el Evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es lo único que te va a salvar. La fe en el Evangelio, la fe en Jesús. Sin embargo, si no hay obras, esa fe no es verdadera. Esa fe no es la que produce Dios. Esa fe no es la que tiene el Espíritu Santo morando dentro de esa persona. Necesitamos las obras para testimonio a nosotros mismos y a los demás de que somos creyentes. Pablo dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, la verdadera fe, la fe que Dios da a una persona, es una fe que produce fruto. Una persona que es salvada por Dios recibe al Espíritu Santo, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo entra a morar dentro de esa persona. Y como explicaba Raúl, el Espíritu no lo podemos ver, pero vemos sus efectos. No podemos ver al Espíritu Santo, pero podemos ver que está obrando en una persona, porque podemos ver las obras de esta persona, cómo Dios está trabajando adentro de él para producir fruto y buenas obras. Si no hay ese fruto y buenas obras, lo más seguro es que el Espíritu Santo no esté morando ahí adentro, porque el Espíritu Santo es poderoso y dice que él nos eligió para que fuéramos como Jesucristo. Entonces, si no estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo, pues pregúntate si realmente hay un Espíritu Santo morando dentro de ti, o si nada más crees que ahí está y te estás engañando y has vivido engañado 1, 2, 3, 10, 15, 20 años pensando que eres un cristiano cuando tu vida sigue siendo la misma que antes de recibir a Jesús. Cuestiónate eso. ¿Por qué piensas que el Espíritu Santo se manifiesta con frutos? Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Las obras glorifican a Dios. Nuestra salvación es para glorificar a Dios. Dios no te va a salvar para que tú recibas gloria, honra. No, Dios te salva porque Él va a ser glorificado a través de tu salvación. Y Él espera salvarte para que tú produzcas obras. Y esas obras vienen porque Él entra, su Espíritu Santo entra en ti y ese Espíritu va a producir las obras. Ni siquiera las vas a hacer tú. Es el Espíritu Santo el que las hace. Entonces, si no hay obras, no hay Espíritu. Si no hay Espíritu, no hay salvación. Solo una persona que ha vuelto a nacer puede producir los frutos que glorifican al Padre. Una persona que dice: yo he vuelto a nacer, pero no tiene frutos, no puede producir esos frutos que glorifican a Dios. Y por otro lado, una persona que se esfuerza por buenas obras, una persona que se esfuerza por ayudar a los demás, pero que no tiene al Espíritu Santo morando en sí y que no ha puesto su confianza en Jesucristo como el único medio de salvación, dice que sus justicias son como un trapo de inmundicia. Todas esas buenas obras que piensa que está haciendo no sirven para nada. Una persona que no ha sido salvada no puede tener buenas obras que cuenten delante de Dios como evidencia de salvación. Necesitas primero al Espíritu Santo. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Santiago ha llamado a la fe que no tiene obras de varias formas. La ha llamado fe que no salva, la ha llamado fe muerta, la ha llamado fe estéril, la ha llamado fe demoníaca. Y el punto que está haciendo Santiago es bien claro. Si hoy en tu vida no tienes obras que glorifiquen a Dios, te estás engañando. Aunque pienses que crees, no es así. Una fe que no se manifiesta en amor a los demás a través de obras es una fe que no salva. Es una fe que no te va a llevar al cielo donde tú esperas llegar. Si tu fe no está produciendo obras, deja de engañarte. Es muy simple, no eres un hijo de Dios. Hermanos, esta exhortación es dura. Yo sé que es dura. Yo mismo fui enfrentado cuando estaba preparando esta enseñanza fuertemente. Sin embargo, yo creo que no podía venir delante de ustedes y traer algo diferente a lo que yo veo en el texto y ser honesto con lo que el texto está mostrando. Entonces, es para nosotros, es para mí y es para ustedes. Tenemos que ser enfrentados por Dios y nuestras vidas tienen que ser enfrentadas por Dios y dejar de engañarnos. Si no quieres obedecer, dilo claramente, no quiero obedecerte, Señor, y camina. Pero no te engañes diciendo, soy un creyente, cuando no tienes ninguna obra ni nada que estés haciendo para glorificar a Dios que dé evidencia de que fuiste salvado. Toma un momento y vamos a hacer cuentas. ¿Cuántas obras hiciste hoy que glorifiquen a Dios? ¿Cuántas hiciste ayer? Cuenta. ¿Cuántas hiciste esta semana? Mira, no te estoy preguntando si te levantaste temprano a leer tu Biblia y a orar, o a cuántos estudios bíblicos fuiste esta semana. Lo que te estoy preguntando es, ¿cuántas personas ayudaste esta semana? ¿Cuántas personas dieron gracias a Dios por tu vida porque hiciste algo que los ayudó, algo que los sacó de un problema, algo que les proveyó para una necesidad? ¿Cuántos? Dime, o sea, piénsalo, no me lo digas, más bien piénsalo y díselo a Dios. Y dile, Dios, fueron tantos. ¿Te das cuenta de qué tamaño es nuestro cristianismo? ¿Individual y como iglesia? Eso somos. Eso somos. Jesús les dijo a los judíos, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De acuerdo a las cuentas que acabas de hacer, ¿a dónde vas? ¿A dónde estás caminando? ¿Qué es lo que te espera al final? Nuevamente, hermanos, la salvación sí es por fe y es únicamente por fe. Sin embargo, las obras son la evidencia de qué tipo de fe tienes. Si tienes una fe verdadera producida por el Espíritu Santo, o tienes una fe estéril, una fe muerta, una fe diabólica, una fe que se engaña y que no salva. ¿Cómo es tu fe? Ahora Santiago toma uno de los más grandes ejemplos de fe y de obediencia en la Biblia para soportar su argumento. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. En el versículo 21 está haciendo referencia al capítulo 22 de Génesis. Es un pasaje un poco largo, pero vamos a leerlo para observar las referencias que hace ahí a la obediencia, a la fe, a las obras. Entonces vamos al texto. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis, capítulo 22. Y vamos a leer Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Entonces aquí tenemos una prueba, o sea, Dios va a probar la fe de Abraham. Dios va a probar cómo es su fe, así como está probando tu fe el día de hoy. Así Dios probó la fe de Abraham. Y tenemos que ponernos delante de Él y pedirle que nos pruebe si estamos viviendo bien o no. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras y que su fe actuaba juntamente con sus obras. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver en el ejemplo de Abraham la obediencia a Dios? ¿Puedes ver cómo esa obediencia manifiesta la fe que tiene Abraham y cómo esa fe se prueba a través de las obras? Te aseguro que a Abraham no le gustó lo que Dios le estaba pidiendo. Cuando Dios le dijo, ve y sacrifica a tu hijo, Abraham no se puso contento, ni dijo, eso es lo que yo esperaba que Dios me pidiera. Fue algo totalmente contrario a lo que él hubiera deseado. No lo entendió. ¿Por qué Dios me pide que vaya y sacrifique a mi hijo? Pero tú ves a Abraham cuestionando a Dios. Tú ves a Abraham rebelándose contra Dios. Tú ves a Abraham enojado. Dice que al otro día Abraham se levantó de mañana, agarró sus cosas y se fue caminando a donde Dios le dijo. Seguramente sin entender, seguramente sin estar de acuerdo, pero confiando en Dios. Confiando en aquel que le estaba diciendo, ve y haz esto. Porque él sabía quién es Dios. Y como vimos, dice Juan, el que conoce a Dios obedece sus mandamientos. ¿Por qué? Porque sabe quién es Dios. Entonces, alguien que no obedece a Dios es porque no lo conoce. No sabe quién te está diciendo, haz esto. Entonces, pregúntate, ¿dónde está mi fe? Y podemos ver cómo la fe actúa juntamente con sus obras. Y dice nuestro autor que como resultado de su obediencia, como resultado de sus obras, su fe fue perfeccionada. Y es importante remarcar que aquí la fe perfeccionada no quiere decir que en ese momento su fe alcanzó la salvación, porque ya había sido Abraham justificado por su fe. Sin embargo, aquí su fe alcanzó ese nivel de obediencia, ese nivel de una fe completa, una fe que produce fruto, esa fe que Dios había preparado para él. Entonces, es una fe perfeccionada. Jesús nos dejó ejemplo de esto cuando habló del árbol que produce fruto. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Toda fe que no da buen fruto es muerta. Es estéril y no salva. Santiago nos dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces podemos ver cómo Santiago dice que con la obediencia de Abraham se cumplió la escritura que decía que Abraham le creyó a Dios. Con la obediencia de Abraham se cumplió ese texto que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero esta escritura se cumple cuando se demuestra la fe de Abraham de esta forma. Y en ese momento esa fe es perfeccionada y da el fruto que se estaba esperando de ella. Su fe se completa y cumple lo que la escritura había dicho de ella. Y recuerda que esta parte de la escritura que está citando aquí Santiago fue muchos años antes de que Dios lo probara, pidiendo que sacrificara a su hijo. Abraham creyó en las promesas de Dios y le fue contado por justicia. Entonces su fe fue la que lo salvó, su fe fue la que le dio esa justificación delante de Dios, pero sus obras perfeccionaron esa fe. Vamos a leer ese pasaje, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo yo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces Abraham fue justificado por creer en Dios. Y esto le fue contado por justicia. La fe es la que nos salva. La fe es la que nos da la salvación. La fe en Jesucristo y en su evangelio. Sin embargo, después de unos años viene Dios y prueba la fe de Abraham. ¿Qué tipo de fe tenía Abraham? Él tenía una fe acompañada de obediencia y de buenas obras. Él tenía una fe que obraba confiando en Dios. No era una fe muerta, no era una fe estéril, no era una fe que se engañaba a sí mismo. No era una fe que decía, sí, sí le creo a Dios, pero no hago lo que me dice porque no me conviene. No. Él obedecía. Entonces, después de estos argumentos, Santiago dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Entonces, este texto, si nosotros lo tomáramos así solito, fuera de su contexto, podríamos concluir que la salvación depende de las obras. Sin embargo, con todo lo que hemos venido explicando, es claro que Santiago no está diciendo que la salvación es por obras. Las obras son una evidencia de la salvación. Las obras son una evidencia de la fe. Como lo explicó Jesús, las obras son una manifestación de lo que hay dentro de ti. Las obras manifiestan si el Espíritu está o no está ahí adentro. El mismo Pablo nos dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley, únicamente por fe. Sin embargo, también Pablo nos hace una aclaración muy importante. En el libro de Gálatas dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. ¿Cuál es la fe que te salva? La fe que obra por amor. La fe que se manifiesta en obras. La fe que ayuda a los demás. La fe que trae alabanza al nombre de Dios. La fe que glorifica a Dios. La fe que no cuestiona a Dios y obedece. Aunque te cueste trabajo. Aunque te saque de tu incomodidad. Aunque no entiendas. Esa es la fe que salva. Dios salva al hombre a través de la fe, que es un regalo de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Sin embargo, la verdadera fe, la fe que salva, la fe que no es estéril, la fe que no es como la de los demonios, es la fe que obra por amor. Esa es la fe que te va a salvar. Es la fe que produce frutos. Entonces yo te pregunto, ¿tú dices que tienes fe? Muéstrame tus obras. Muéstrame cuáles son tus obras. Muéstrame dónde están tus obras. Si no puedes hacerlo, si hoy delante de Dios no puedes decirle: Dios, mira, estas son las obras que he estado haciendo para glorificarte, preocúpate. No te engañes más. Ve delante de Dios. Mira, dice Santiago: y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Entonces, después de hablarnos de Abraham, el padre de la nación hebrea, de los israelitas, un hombre de fe, un hombre que caminó con Dios, está poniéndonos un ejemplo que lo contrasta completamente. Nos pone como ejemplo a una mujer gentil, lejos del pueblo de Israel. A una mujer que vivía en pecado sexual. De eso vivía. Una mujer que pertenecía a un pueblo destinado a la destrucción. Jericó iba a ser destruido por Dios y ellos lo sabían. Y sin embargo, ella creyó a Dios y Dios la salvó. Créele a Dios y Él puede salvarte. No importa cuál sea tu pecado el día de hoy. No importa cómo estés viviendo. No importa que el día de hoy tú estés destinado a destrucción. Si tú vas delante de Él, Él te va a salvar. Él te puede salvar. Su Hijo murió para darte salvación. Entonces no te engañes. No te engañes más. Si no hay obras, ve y pídele a Dios que te salve. Él no te va a rechazar. Entonces, ella la encontramos mencionada también en el capítulo 11 de Hebreos como esos ejemplos de personas de la fe. Rahab, la ramera, fue una mujer de fe. Y observa lo que ella le dijo a los espías. Dice: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y aquí viene su confesión, y ella dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y arriba en la tierra. Entonces, ella creyó a Dios, ella creyó en el Dios verdadero, pero no se quedó en palabras, ella actuó. Ella arriesgó su vida para librar a los espías israelitas de la muerte. Ella los llevó por otro camino, los escondió en su casa, aun cuando fue la guardia de Jericó a su casa y dijeron: ¿dónde están? Ella dijo: no, no están aquí. Ella se arriesgó por ellos. ¿Por qué? Porque creyó en Dios y confió en Dios. Entonces la fe se demuestra con obras. La fe se demuestra con las decisiones que tú estás tomando. La fe se demuestra con qué estás haciendo con lo que Dios te pide, con lo que estás leyendo en las mañanas en la Biblia. Por eso dice Santiago: que no seas un oidor olvidadizo, sino un hacedor. Porque si no haces, no hay obras, no hay fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y así termina Santiago este capítulo 2, de una manera que no deja dudas de qué está enseñando. Es muy claro, todo el pasaje ha sido muy claro. Entonces no te engañes más. Y ve delante de Dios y pruébate delante de Él. La fe sin obras está muerta. Y esta es nuestra conclusión. Y si tú hoy, al analizar tu vida, te das cuenta que tu fe está muerta, que tu fe no está produciendo obras que den un testimonio de tu salvación, te invito a que vayas con Dios, que confieses tu pecado y le pidas que te salve. Jesucristo se hizo hombre. Él vivió una vida perfecta durante años. Y Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y el tercer día Dios lo resucitó, dando evidencia de que el pago que Él hizo fue aceptado delante de Dios. El pago ya está hecho. El pago ha sido aceptado por Dios. Pero tenemos que creer en ese evangelio. Tenemos que aceptar el pago que Jesucristo hizo y arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle que nos salve y que nos lleve a vivir de una manera diferente. Y la fe que viene de la salvación verdadera produce obras. Evalúate. ¿Cómo estás viviendo hoy? Por último, quiero compartirles este versículo de Apocalipsis que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en tu amor nos has dejado esta exhortación, Señor. Y nos has llamado a probar nuestra fe, Señor. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Es una fe verdadera, Señor? ¿Una fe que está produciendo obras? ¿O nos estamos engañando, Señor? Y llevamos años engañándonos, creyendo que somos cristianos cuando no lo somos. Dios, obra en el corazón de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo produzca convicción en nuestras vidas, Señor. Arrepentimiento, fe, y nos lleve a la salvación si es que aún no somos salvos, Señor. Y si no, permite que nos manifestemos con obras que tú produces y que preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas, Señor. Te alabamos y te adoramos, te glorificamos, Señor Jesús. Amén.